Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 243. Muchos usuarios tienen una imagen romántica del hacker, quizás sea por las películas, la literatura o simplemente por el Robin Hood que muchos quieren llevar dentro, pero los creadores de código malicioso eran vistos como vengadores, como luchadores contra el poder y la opresión que con sus hazañas castigaban la soberbia de los que se creían invulnerables. Pues bien, puede que en algunos casos, o en casos de hace mucho tiempo, pudiera haber algo de verdad, pero el perfil del ciberdelincuente se ha modificado mucho en los últimos años. Los adolescentes que hace una década creaban código malicioso para ponerse a prueba y demostrar que eran mejores que otros y que estaban capacitados para echar abajo cualquier sistema de seguridad, se han convertido en peones de un negocio en la sombra que mueve cerca de 100.000 millones de dólares al año. En España, por ejemplo, la media de pérdidas por fraude online asciende a 593 euros por víctima y el 30% de los usuarios reconoce haber sido objeto de alguno de los intentos de fraude a través de la red. Si bien solo el 2% declara que ha sufrido pérdidas económicas, a esto habría que añadir todos aquellos usuarios que ni siquiera son conscientes de haber sido afectados por alguna amenaza y cuyos equipos pueden estar infectados con algún código que envía a sus responsables los datos sensibles de la máquina o que incluso le obligan a trabajar como un equipo zombie en redes que reciben este mismo nombre. En definitiva, y ya en pleno año 2010, no se trata de un joven en el que está programando en el garaje de su casa o en un cuarto tratando de colocarse en la NASA o la Casa Blanca, sino de auténticos profesionales organizados en torno a un negocio ilegal, pero cada vez más rentable. Muy buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta edición, ya la número 243 del Guardián. Una edición que nos sirve de puente entre el año 2009 y el 2010, un nuevo año que llega repleto de buenas propuestas y, ¿por qué no?, de invertir en seguridad. No solamente en el plano económico, sino invertir también en conocimiento, en prevención y en todo lo que acostumbramos a transmitirte desde estos micrófonos, desde Euskadi Digital, en un programa como este, llamado El Guardián. Un programa que puedes escuchar en formato radio, en formato podcast, como más te guste, como más te apetezca y más fácil veas acceder a él. En definitiva, una hora en la que todas las semanas nos permite estar al tanto, estar al día en lo referente a la seguridad informática. Con un equipo joven, pero al mismo tiempo tratando de ser competentes, tratando de ser también atractivos en cuanto al contenido que te ofrecemos. Y por supuesto, por aquello hay que ser bien educados y sobre todo en este cambio de año, recibe el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, que te ha hecho esta especie de presentación editorial referiendo al mundo del cibercrimen que en el día de hoy vamos a tratar de combatir en todos los aspectos, informándonos de iniciativas curiosas como incluso desde el ejército que están llegando a coger conocimientos, adquirir conocimientos en el mundo de la guerra cibernética. Y por supuesto no faltarán en esta edición del Guardián las secciones tan veteranas como la de la seguridad en software libre, gracias a nuestra, a la ayuda de nuestro amigo colaborador de esta casa, Miquel Carmona, que nos hablará del mundo de la seguridad en software libre. Y tampoco faltarán los espacios dedicados a la información de virus, gusanos, troyanos y a esa seguridad práctica que también cada vez que podamos repasar algún contenido de especial interés. En definitiva, esto y mucho más es El Guardián, cuyo espacio también es accesible por medio de las formas de contacto habituales. Ya lo sabes, la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz, que también nos recuerdan en estos instantes.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y además con la posibilidad de que puedas recordar esas formas de contacto y acceder a noticias como las que te vamos a transmitir en unos instantes en la dirección web elguardian.euskadigital.net. Y es que en unos instantes comenzaremos con las noticias, la actualidad de las noticias seguras, y por supuesto que también podéis participar, podéis enviarnos vuestras consultas, sugerencias, noticias a esa dirección de correo, elguardian@euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Comenzamos esta sección del Guardián, la sección de noticias seguras, hablando de las postales navideñas que se están convirtiendo en un auténtico avalancha de malware, auténtica avalancha de virus, gusanos y demás amenazas incluidas dentro de esas felicitaciones. Y es que ya sabemos que las postales online son una de las formas de filtración navideñas más populares. Así, los creadores de nuevas amenazas y los que envían spam lo saben perfectamente y en consecuencias utilizan estas fechas para felicitarnos el nuevo año y marcarlas en color rojo en sus calendarios para enviarnos otro tipo de felicitaciones no tan gratificantes. Y así es como el laboratorio de GData ha detectado un aumento del número de falsas felicitaciones de Navidad y Año Nuevo. Objetivo, con esos datos de las víctimas y el control de nuevos ordenadores que así puedan alistar a sus redes de zombies. Redes de zombies, redes robotizadas, botnets que cada vez abundan en mayor medida gracias a que no hay muchos ordenadores que tengan el software de seguridad actualizado o que tengan soluciones proactivas para poder defenderse frente a nuevas amenazas. Y así, si los proveedores originales de postales navideñas ofrecen el nombre del remitente en el campo asunto, las tarjetas de felicitación, cuyo remitente puede ser cualquier otra persona, incluye generalmente unos errores gramaticales que podían de alguna manera demostrarnos que se trata de una falsa postal navideña. También en cualquier tarjeta la filtración viene en el correo electrónico como un archivo adjunto. Ese tipo de correos deberían ser eliminados por norma general, ya que los proveedores de confianza no envían nunca adjuntos en sus postales de filtración. Como mucho, podría ser un enlace para acceder a otra página web y ver la filtración en cuestión. algo que nos puede denotar esa falsedad, como decimos, es esos fallos ortográficos y también esos archivos adjuntos que con la apariencia de una tarjeta de felicitación navideña pueden ser una amenaza. Así, un método de infección habitual consiste en una petición de actualización de animaciones flash o códecs de audio o vídeo que permitan reproducir el contenido. En cualquier caso, el riesgo de infección no solo se encuentra en las postales navideñas que llegan al correo electrónico. También hemos descubierto sitios de envío de estas postales infectadas. Su objetivo sería llevar al usuario hacia un servidor de malware capaz de infectar los ordenadores de las víctimas si estos presentaban alguna vulnerabilidad. Y hablando de vulnerabilidades, vamos a hablar las que se han encontrado, vamos a comentar las que se han localizado en la aplicación Winamp, este famoso reproductor de música y en la que varias versiones, como la 5.56 y anteriores, son vulnerables a distintos tipos de ataques que podrían emplear esos problemas de seguridad para comprometer los sistemas vulnerables. Y es que Winamp es seguramente el reproductor de archivos multimedia más famoso para plataformas Windows. Entre sus cualidades está soportar múltiples formatos, ser ligero, aceptar infinidad de plugins y la posibilidad de descarga de versiones gratuitas. Pero uno de los fallos más importantes que se ha encontrado en la versión 5.56 y anteriores no es precisamente cuestiones relacionadas con la reproducción de música, sino problemas que se deben a un desbordamiento de enteros al procesar datos PNG o JPG, es decir, archivos, extensiones famosas, muy habitualmente asociadas a imágenes. Y también vamos a seguir hablando de vulnerabilidades, pero para otra aplicación. Esta sigue siendo muy famosa, se trata del Adobe Flash Media Server, uno de esos programas que nos permite acceder a presentaciones flash, animaciones de las que abundan en Internet. En este caso se han anunciado dos vulnerabilidades en Adobe Flash Media Server en las versiones 3.5.2 y anteriores, por las cuales un atacante remoto podría emplear dichos fallos para provocar condiciones de denegación de servicio o llegar a ejecutar cualquier tipo de código, es decir, programas asociados a esas vulnerabilidades. Adobe ya ha publicado la versión 3.5.3 que corrige los problemas y que está disponible en www.adobe.com. Con cada cambio de año es habitual hacer un balance respecto al estado de las cosas. En este caso, al hablar de seguridad, uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención es la media en la que los usuarios han recibido spam, es decir, correo no deseado. Y es que ya, pues a punto de cerrar los datos de este año 2009, cada usuario ha recibido una media de 80.000 correos basura. Y es que, pese a que las cifras siguen siendo muy altas, el año 2009 se ha caracterizado por una bajada de los niveles de spam en comparación con años anteriores. Así al menos lo refleja el informe anual sobre los niveles de spam realizado por Anti-Spam Europe. En líneas generales, cada usuario recibió aproximadamente unos 80.000 correos basura en todo el año, una cifra muy elevada, pero que está por debajo de los 320.000 emails no deseados por usuario durante el pasado año 2008. Y todo esto sabiendo que el pasado 2009 comenzaba con lo que sería la cuota de spam recibido más alto de todo el año. En enero se recibieron más de 8.000 correos basura por cada usuario. pero a partir de este mes, en enero, se inició una fuerte caída de los niveles de spam, llegando a la cifra más baja, que fue en febrero, con 3.800 correos no deseados recibidos como media por usuario. En términos generales, Anti-Spam Europe ha detectado que de cada 60 correos recibidos, solo uno de ellos era bueno, es decir, que el resto era correo no deseado, lo que se conoce como correo spam.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Cuando envías tus mejores deseos en una tarjeta UNICEF, cambias la vida de millones de niños.
Envía una tarjeta llena de vida.
De venta en correos, bancos, estancos, hipermercados y establecimientos autorizados.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Continuamos en la edición 243 del Guardián, en esta sección llamada Seguridad, Noticias de Seguridad, Actualidad Segura. Concretamente el nombre es Actualidad Segura, pero el propósito es resumir las noticias más seguras de la semana, y una de las que nos ha llamado más la atención es cómo el ejército se apunta a la guerra cibernética. Y lo hace además con un juego muy parecido al clásico Captura la Bandera, una veterana competición que se disputa en muchos encuentros de hacker. Un evento, un tipo de juego que consiste en asaltar los ordenadores enemigos mientras se defienden los propios dentro de una red creada expresamente para este juego. La diferencia en este caso es que los contendientes no son hackers o son investigadores, sino son soldados y oficiales con el uniforme de las Fuerzas Armadas. Y es que aunque el interés de algunos oficiales respecto a la ciberguerra, ellos lo llaman ciberdefensa, viene de lejos, es la primera vez que se da a conocer la celebración de un acto de estas características. Y vamos ahora con una noticia que ya publicamos el pasado 23 de diciembre en elguardian.euskadigital.net, y es la del nombramiento de un nuevo responsable de seguridad de la administración de Obama, el presidente de Estados Unidos, que ha elegido a Howard Smith como nuevo responsable de seguridad informática. Así, tras varios meses de espera, el gobierno de Barack Obama eligió a la persona que se va a encargar de coordinar todas las tareas de ciberseguridad en la administración estadounidense. El elegido es un ex responsable de seguridad de Microsoft y que cuenta con una experiencia, alta experiencia en este sector. Concretamente, más de 30 años son los que tiene Howard Smith, el nuevo responsable de seguridad en la administración de la Casa Blanca. Smith tendrá acceso directo al presidente y otros miembros de los distintos organismos a través de John Brennan, que es el asesor antiterrorista del presidente Obama. Entre las tareas de esta nueva persona, entre las tareas que tendrá Howard Smith, destacan el fortalecimiento de las defensas ante los ataques de hacker o ataques externos y también el poder llegar a defenderse frente a otros países como China, extremo que ha sido negado por los responsables del país asiático. Y esta semana, entre todas las noticias seleccionadas, vamos a concluir con una relativa a las redes sociales y a esa preocupación en las empresas sobre sus utilidades. Y es que para algunos empleados, Facebook, MySpace y otras redes sociales son un látigo que azota su productividad en el trabajo. No obstante, hay algo que todavía puede ser peor y son los minijuegos que hay en estas web que, según denuncia la Cámara de Comercio e Industria de la India y también la consultora estadounidense Nucleus Research, pueden tener grandes pérdidas para las empresas. Así, Facebook, con más de 350 millones de usuarios, asegura que al menos un 20% de sus miembros juega partidas online. Algunos juegos permiten echar partidas sin necesidad de estar conectados a la vez con los amigos, conocidos en inglés como asynchronous. El poco tiempo que exigen para jugar han hecho que sean muy populares entre los empleados juegos como Farmville, Cafe Worm, Restaurant City, Pit Society y Happy Aquarium, videojuegos desarrollados por distintas compañías y que tienen su punto de destino en las redes sociales. Y nosotros, que sin llegar a jugar sí que nos lo pasamos bien y sí que acostumbramos, después de repasar las noticias, acercarnos hasta el mundo de la seguridad en software libre. Eso va a ser dentro de unos poquitos segundos, cuando recibamos ya por aquí a Miquel Carmona del Gloop, que nos suele visitar, no solamente este programa, sino otros que podemos escuchar aquí en Euskadi Digital, y que en este caso, en la edición 243, tendremos nuevamente la oportunidad de escucharle. Llegamos a esta sección de seguridad en software libre y, como ya hemos escuchado aquí en El Guardián en esta edición, pues con cada cambio de año parece que es cambio de nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevas sugerencias, y ¿por qué no? Igual renovarnos y pasarnos al software libre. De eso yo creo que nos va a tratar de convencer y seguro que de informarnos muy bien Miquel Carmona, habitual colaborador de esta casa y que también habla de seguridad en software libre aquí en El Guardián. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar otra vez en tu programa y bueno, pues aquí estamos para hablar de algún tema relacionado con la seguridad y software libre.
Por supuesto que sí, además casi casi felicitándote por adelantado con el cambio de año y decíamos eso, ¿no? De que igual hay que plantearse utilizar más software libre.
Año nuevo, software libre en tu pone software libre en tu vida, ¿no? Hay que cambiar el refrán.
Ponemos ese eslogan, esa frase como referencia. Sí. Bien, pues para que utilicemos el software libre es interesante securizarlo, es interesante aplicar esas medidas de seguridad.
Por supuesto.
Y creo que ya la semana anterior, en la edición anterior del Guardián, comentamos cuestiones interesantes sobre seguridad en software libre, hablábamos de un troyano que atacaba a usuarios que pudieran utilizar archivos .deb, es decir, archivos basados en Debian, concretamente era un troyano para Gnome, para un sistema gráfico, pero dijimos que podía alterar...
Estaba camuflado en un salvapantallas de Gnome, que se descargaba desde la página gnome-medio-look, o sea, look.org, y bueno, ahí estaba camuflado. En varios de los paquetes, lo han comentado también, aparte en la noticia, que al principio estaba en ese salvapantallas, y bueno, como fueron descubiertos, pues han hecho lo mismo con otros paquetes, con otros alojados también en esta página, con lo cual, pues bueno, hay que tener especial cuidado.
Bueno, eso demuestra que de alguna manera en el 2009 algún troyano para GNU Linux ha existido.
Sí.
Como mínimo uno. Que es el que mencionamos. Pero bueno, bromas aparte, sí decir que salió un tema interesante como es el de certificación de archivos. Me pareció muy interesante por aquello de si queremos tener más garantías de que todo aquello que descargamos de Internet de alguna manera está garantizado, certificado, ¿por qué no apostar pues por esas formas de certificar un archivo y de contar solamente con aquello que tengamos plena garantía de que lo estamos descargando desde la fuente correcta y nadie ha alterado el orden, ¿verdad?
Sí, la firma de estos repositorios, que es a lo que te refieres,
¿sí?
Lo que, bueno, no lo dije la semana pasada, pero lo comentamos esta semana, lo que se conoce comúnmente como APT Secure o Secure APT, APT por el comando que es el que se utiliza para actualizar los paquetes en los sistemas basados en Debian.
Sí, APT que vendrá de aplicación, ¿no?
apt-get, sí. El comando apt-get.
Get es que la consecución, conseguir aplicaciones, y en este caso APT Secure como asegurar aplicaciones.
Sí, eso es. Entonces, pues bueno, los repositorios de paquetes de software para Ubuntu y bueno para Debian en general utilizan una firma para garantizar la integridad de los mismos, lo que comentábamos la semana pasada, en el momento en que los descarguemos. Esto evita pues que al instalar un paquete en que no haya bajado bien y nos asegura también que no haya sido modificado por un tercero.
Bien.
Lo que estábamos comentando precisamente de esta página, pues que tiene esos paquetes en dev sin firmar, con lo cual pues al descargarlos e instalarlos pues no estamos seguros de quién puede haberlos modificado, si alguien los ha modificado, y podemos llevarnos sorpresas desagradables.
Yo creo que es algo interesante. En principio, habría que decir que tampoco es que esta utilidad de la firma de archivos sea fundamental cuando estamos descargando una aplicación para GNU Linux en una página pues como Debian.org o en una fuente, digamos, que fiable.
Confiable.
Ahí no habría mayor alarma, ¿no? Lo que ocurre es que quizás otros portales pues más generalistas como Softforce.org,
por ejemplo,
o algunos otros, aunque tengan todo el propósito de revisar todos los archivos, pues quizás no lo puedan hacer.
Sí, el volumen igual no les permite estar tan encima de ellos, con lo cual, pues bueno, tenemos...
Un mínimo riesgo.
Sí, tenemos algún pequeño riesgo. De todas maneras, es conveniente porque estas cosas enseguida salta la alarma si ocurre algo por el estilo. De igual modo que ha salido en este caso con esta página web que contábamos, de Gnome guión look, Gnome guión medio look.
¿Sí?
Pues si ocurre lo mismo en otra página, enseguida saldrá la noticia y lo que hay que estar un poco también atento a las informaciones que se dan sobre estos temas.
Es
importante.
Es interesante
estar al día,
eso es fundamental y ese es el propósito de Guardián, el mantener actualizada la información referente a la seguridad y de todas esas nuevas tecnologías o nuevas posibilidades que existen también pues comentar. Y esto de la firma aplicada al software pues no es que sea tan novedoso, pero sí que es bastante reciente en comparación con el hardware, ¿no? También hablamos en la edición anterior de que existen pues dispositivos que podemos tener la garantía o la mayor seguridad de que van a funcionar correctamente en una determinada distribución GNU/Linux, porque el propio fabricante nos diga que están testados, están probados,
sí, sí,
para esa distribución.
Efectivamente, lo han comprobado los, uh-huh, los que han desarrollado este hardware, efectivamente.
Y si ese este ejemplo en el hardware lo trasladamos al software, pues nos encontramos con este sistema de firma, que comentabas algún detalle, qué tecnología podían utilizar, en qué se podía basar para llegar a certificar que un archivo es el correcto.
Sí, bueno, continuando con lo que estábamos comentando, ¿sí? Esto pues trae consigo la pega, entre comillas, de tener que tener una llave pública por cada repositorio que tengamos, que agreguemos. Ya los que vienen por defecto, ya vienen instalados, los repositorios oficiales vienen instalados de un inicio, pero al agregar repositorios nuevos que queramos de añadir, pues que estamos seguros que son correctos, pero el sistema nos va a dar esa alarma si no tiene en encuentra la llave adecuada, y eso pues tendremos que instalar la llave de los nuevos repositorios para lograr también la validación de los paquetes. Bueno, esto tiene un problema, que normalmente al incluir un repositorio nuevo nos va a dar un error, y en el propio error que nos da, nos dice error de GPG y nos dice el repositorio que hemos añadido, y luego hay una etiqueta que pone no pub key y un código que, bueno, puede ser, aquí en una página que he encontrado pone un ejemplo, 7D, 2C, 7A, 23BF, bueno, un código así con letras y números, letras mayúsculas y números, y que, bueno, que ese mismo código nos puede dar la pista para poder instalar esa llave utilizando otro comando que para instalar paquetes, pues se utiliza apt-get, pues bueno, para actualizar estas llaves hay otro comando nuevo que ha incluido la suite de apt que se llama apt-key, o sea, con K-K-E-Y, y bueno, y gracias a este comando podremos instalar y añadiendo una serie de parámetros que, bueno, tampoco son excesivamente largos para comentar en la radio porque nadie se va a quedar con ellos, pero bueno, este comando, una serie de parámetros incluyendo este código de esta llave que nos ha dado en el error, de este código alfanumérico, podríamos llamarlo de esta manera, ¿no?, que está compuesto de letras y números, que nos ha dado en el error de este repositorio al actualizarlo, y que es el código básico de esa llave, pues nos va a indicar, nos va a hacer que podamos instalar esa llave en nuestra distribución, y ya no nos va a dar ese error. Sobre esto también podemos decir, bueno, pues si lo instalamos y el sitio es fraudulento y lo hacemos así a mano, pues podemos tener también las pegas. Para eso se ha creado una cosa llamada un anillo de llaves, en la que nosotros no confiamos directamente en esa página, sino confiamos en otra página que es la que va a darnos la seguridad de que esa firma es correcta. Gracias a ese anillo de claves.
Es una palabra complicada, de claves.
Anillo ese, gracias a ese anillo, pues podremos basarnos en otra web de reconocido prestigio, que esa nos va a certificar de que las claves que están a disposición en esa web, en ese anillo, digamos que va a hacer como una especie de comprobación por un tercero de confianza nuestra, que nos va a decir, bueno, este que estás mirando en esta clave que estás buscando en este sitio, este repositorio, es correcta porque yo lo certifico. Y nos va a dar una capa de seguridad más y de confiabilidad a la hora de poder instalar pues estos repositorios, que puede ser muy interesante añadirlos porque nos van a facilitar poder instalar programas que no van a venir en los repositorios oficiales y que podemos necesitar.
Bien, un tercero que hace en este caso de intermediario favorable, para de alguna manera garantizar esa seguridad del archivo que hemos descargado, el archivo que hemos obtenido de una fuente que quizás no sea lo suficientemente solvente, pero que tenemos la posibilidad de certificar de que el archivo realmente es el que trata de simular ser, porque a veces el hecho de que un archivo pues tenga buena apariencia en cuanto a nombre de archivo no quita que haya podido ser modificado internamente en algún parámetro, y que si no, pues se trate de un virus, un gusano, un troyano o otra amenaza, pues sí que puede hacer algo pues dañino. A veces incluso yo estoy pensando, Mikel, que pudiera llegarse el caso de que el archivo en sí es malo o maléfico, pues porque igual no se ha descargado correctamente, o sea, igual no es de forma malintencionada, sino ha sido manipulado, pues porque ya sabemos que al descomprimir un archivo, al manipular archivos, pasarlos de un lugar a otro, pues se ha podido un corte de luz o un microcorte en la copia.
Ese trasvase de información, pues en ese proceso, pues ha podido tener una modificación, a veces no intencionada, sino accidental, pero en cualquier caso este sistema nos protege de las dos formas, tanto de problemas
malintencionados,
porque alguien realmente porque alguien lo ha hecho aposta así, como de errores o posibles
fortuitos o fallos
que se han podido producir de manera inesperada y que bueno también nos protege de eso, ¿no? O sea, esta firma, gracias a este firmado de repositorios de los paquetes, pues vamos a estar a salvo de los dos tipos de problemas, siempre y cuando pues tengamos nuestra base de firmas correctamente instalada y utilicemos un sistema de anillo de claves de manera que no hace falta confiar directamente en ese repositorio, sino en una tercera entidad de reconocido prestigio, que esa es la que nos va a asegurar que esa firma que estamos instalando es correcta y no tenemos ningún problema con ellos.
Bien, pues algo interesante, que además tiene un lado muy práctico, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas críticos, archivos, aplicaciones que están dentro del sistema, que de alguna manera, si funcionan incorrectamente, podrían alterar el normal funcionamiento de todo el sistema. Quizás el sistema de certificaciones pues no merece la pena aplicarlo pues a un juego o a algún elemento pues más quizás inestable o no sé, que no sea tan importante.
Pero bueno, te puede llegar a afectar si lo instalas, aunque el paquete en sí no sea tampoco muy trascendente, puede llegar a afectarte a un sistema que estés en que tengas en funcionamiento. Y bueno, sobre todo, quizás en un ordenador que tengamos de pruebas, que no hagamos trabajo con él, que no lo tengamos en producción, lo que suele llamarse así, pues tampoco sería mucho problema. Pero en un ordenador que tengamos en producción, en un servidor, que estemos dando servicio en una pequeña empresa, a diferentes usuarios, pues estas cosas hay que mirarlos con mucho cuidado, porque podemos tener serios problemas si dejamos sin servicio a toda la oficina o a todo el taller, o en el caso que sea, pues que se quede sin servicio, pues porque el servidor ha descargado una aplicación incorrecta, porque se ha descargado incorrectamente o porque viene con algún regalito que no deseábamos.
Un regalo inesperado.
Una inocentada como otra cualquiera que nos puede llegar por ahí.
Que en estas fechas seguro que es muy propicia y que no esperemos que lleguen de esa forma, de un ordenador que quede inservible, un sistema que haya que volver a formatear, a instalar, pues por alguna contingencia, alguna acción de este tipo. Muy bien, está claro la utilidad que puede tener este sistema de certificación de archivos y, bueno, si quedase algún punto interesante lo podríamos dejar ya para la próxima edición.
Sí,
¿parece?
Sí, porque además yo tengo aquí el turrón ya que me sobró de la Navidad y me lo voy a terminar de comer.
Daremos buena cuenta de ello entonces. Eso sí, antes de concluir y despedirnos de esta última sección de SEO Software Libre del año 2009, por supuesto que vamos a recordar esas formas de contacto que hemos mantenido tanto en el 2009 como mantendremos durante el 2010. Esas formas de contacto están recogidas en la web del Guardián, cuya dirección web es
elguardian.euskadigital.net.
Y otro portal que también podemos tener en cuenta para todos los amantes, simpatizantes del mundo GNU Linux, es la web del grupo de usuarios de Linux de Vizcaya, cuya web es
la dirección es www.glub.biz.
El glub.biz, la web también del Guardián, dos direcciones que esperemos sigan siendo igual de útiles durante el año 2010. ¿Ha sido muy útil durante 2009? Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
¿Te has ganado el turrón?
Me lo puedo comer, ¿no? Ahora mismo.
¿Te ha caído carbón en Navidad, el día 25? ¿Te cayó carbón o no?
No, tuve suerte, no me trajeron carbón. El lonchero no me trajo carbón.
No te trajo carbón. Bueno, pues esperemos que también.
Tengo regalitos, ya comentaré.
Que los Reyes Magos sigan siendo favorables también. Y en la próxima edición hablaremos de ello y otras cuestiones, por supuesto, de seguridad en software libre. Gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta el año que viene ya.
Hasta el año que viene.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y después de escuchar la sección de seguridad en software libre, después de haber escuchado con atención a Miquel Carmona del Glub, habitual compañero de esta casa aquí en Euskadi Digital, vamos a seguir con el mundo del software libre, o mejor dicho, vamos a seguir con el mundo de la música libre. Nos va a permitir hacer una pequeña pausa musical antes de llegar al mundo de las alertas de seguridad. Y eso sí, con un tema bastante navideño y además marchándonos bastante más lejos que el otro día que nos fuimos a Italia con la música. En esta ocasión nos vamos a ir hasta Japón. Eso sí, la canción está en inglés, por lo tanto, quizás la podamos entender mucho mejor que si estuviera en japonés. Nos hacemos esta pequeña pausa musical y regresamos con más contenido, más información en esta edición, la número 243 de El Guardián. Hemos escuchado al grupo japonés Fat Blue Man y su canción Fat Blue Christmas Sweet Melody, un grupo japonés con sonido navideño que nos ha ambientado en este espacio como es el apartado musical del Guardián. No es que tengamos un apartado específico, pero sí que nos gusta hacer una pequeña pausa musical y, como decíamos, es música libre, la hemos descargado desde yamendo.com. Podéis consultar en esa página web tanto más datos sobre esta canción del grupo Fat Blue Man como también las condiciones de copyleft, pero en este caso, como decimos, música libre en esta edición número 243 del Guardián, como últimamente nos gusta venir realizando. Y como nos gusta también, cada vez que hacemos la pausa musical, continuamos con más contenido y más información aquí en El Guardián.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y como todas las semanas, llegan las sirenas, que son sinónimo de alertas de seguridad. Una sección que además en esta ocasión va a ser un tanto especial por aquello de que nos va a permitir resumir las amenazas de lo que han sido el año 2009. Eso sí, vamos a comenzar como siempre por la actualidad, comentando cuáles han sido las tres amenazas más que más han tardado en aparecer en el 2009, pero que por su peligrosidad y que porque como pueden seguir teniendo acción durante el 2010, pues merece la pena comentar. Y en esta ocasión acudimos hasta el informe de Panda Labs, que nos informa de dos nuevos falsos antivirus y también de un troyano. Vamos a comenzar por el troyano llamado Bunker.mi, Bunker.mi, que es un malware de tipo bancario cuya finalidad es obtener nuestros datos bancarios, claves, tarjetas, cuando tratamos de acceder a nuestro banco. La función de esta amenaza es la de quedarse residente sin mostrar su presencia, por lo que no tiene síntomas visibles. Eso sí, cuando esta amenaza se ejecuta, queda a la espera de ejecutarse también y enviar o recibir los datos para los cuales ha sido programado. Esta amenaza llega como un archivo RAR autoextraíble que está adjunto a un correo electrónico y por lo general lleva el asunto comprobante depósito 2909-2009. Y con ese asunto comprobante depósito 2909-2009 trata de hacerse pasar por un mensaje procedente del banco y que así nos pueda transmitir confianza y solicitar el archivo adjunto, solicitar abrirlo para así confirmar los datos necesarios. Evidentemente, si llegamos a abrir ese archivo es cuando se procede a la infección. Y del troyano Bunker.mi pasamos a los dos falsos antivirus. Comenzamos con el Safety, Anti-Spyware e Internet Security 2010. Programas maliciosos que se hacen pasar por aplicaciones legítimas de software y tratan de robar dinero de los usuarios, haciéndoles creer que van a eliminar amenazas que realmente no existen. El falso antivirus llega al equipo con un icono bastante similar al de los antivirus reales, pero que una vez instalado se abre la interfaz del programa y comienza a realizar un análisis en busca de posible malware. Posteriormente muestra varios mensajes con el fin de incitar al usuario a comprar el producto, mensajes como que estamos infectados y que es necesario pagar una determinada cantidad para podernos proteger. Internet Security 2010 escanea el equipo al ejecutarse en busca de malware, pero al ser un escáner ficticio, como respuesta dice que nuestro ordenador está infectado. Mucha precaución, por tanto, frente a estos falsos antivirus. Cada vez abundan más, cada día tratan de ser más realistas, parecerse más a los antivirus auténticos, pero cuando nos lleguen esos enlaces, cuando estemos viendo algo sospechoso, tomar mucha precaución y sobre todo confiar pues en las grandes compañías de seguridad que nos ofrecen sus productos actualizados y que podemos descargar y poder ejecutar de forma completamente legítima desde las páginas web de estos fabricantes. Y cómo no, los compañeros de Pandalabs no solamente nos han ofrecido este último informe del año 2009, sino también las tendencias de amenazas informáticas para el año 2010. Y es que Pandalabs, el laboratorio de malware de Panda Security, nos anuncia su previsión de tendencias en cuanto a amenazas informáticas para el año 2010, en el que destaca sobremanera el ver nubes en el horizonte de la seguridad. Y nos vamos a explicar esto de las nubes porque no tiene una relación directa con la meteorología, sino que ya en el año 2007 Panda Security sacó el primer producto que comenzó a utilizar la nube, es decir, esas tecnologías de cloud computer que han evolucionado hasta el primer antivirus basado 100% en la nube llamado Panda Cloud Antivirus. Por tanto, es posible que este año 2010 sea el año donde todas las compañías antimalware que quieran ofrecer protección en tiempo real se suban al carro de las tecnologías cloud computing, y los que no lo hagan, pues posiblemente se quedarán atrás. Y todo esto porque la cantidad de malware va a seguir aumentando de forma exponencial. La mayor rapidez que otorgan las tecnologías basadas en la nube, como la inteligencia colectiva, llevarán a los creadores a ir más allá de la creación de nuevos ejemplares para tratar de evitar su detección y eliminación. También el sistema operativo Windows 7 afectará al desarrollo de malware. Así, este nuevo sistema operativo que sustituye al Windows Vista, que no tuvo apenas repercusión, parece que ahora con el nuevo Windows 7 sí que la va a tener, y por tanto los creadores de nuevas amenazas están pensando en este sistema operativo para poder presentar sus creaciones. Una incógnita es si el 2010 será el año del malware para móviles, y es que varias compañías de seguridad llevan tiempo anunciándose que es el momento en el que malware para móviles será tan común como para el PC. Y vamos a concluir con un término que hasta ahora solía asociarse más a películas de ciencia ficción que a la vida real, pero que quizás lo estemos escuchando en el 2010 más en contextos diferentes que en las películas. Y estamos hablando de la ciberguerra. Y es que a lo largo del año 2009, diferentes gobiernos de todo el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido o España, han mostrado la preocupación que tienen ante ataques que pueden afectar a la economía del país, incluso a otras áreas como las denominadas infraestructuras críticas. También en el 2009 vimos un ataque lanzado a diferentes páginas web de Estados Unidos y Corea del Sur. Así que el 2010 tiene bastantes probabilidades de que veamos ataques similares con motivaciones políticas detrás de estos asuntos de ciberguerra. Aunque no tenemos que caer en la tendencia de que los ataques mayores sean políticos, sino que seguirán siendo económicos. Esa es la tendencia que hemos visto marcada en los últimos años. La hemos comentado en el día de hoy en la editorial al hablar del perfil del cibercriminal, y también lo hemos mencionado en la sección de noticias, la sección de actualidad, las noticias seguras, con esas noticias relacionadas a nuevos departamentos dentro del ejército que tratarán de combatir a la ciberguerra.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Estamos en Seguridad Práctica disfrutando de esta sintonía y de esta sección que en el día de hoy nos va a permitir conocer algunos de los consejos más interesantes para navegar seguros por Internet. Y es que los internautas debemos prestar especial atención a la hora de hacer compras online, reservar viajes o comunicarnos con nuestros amigos y familiares por Internet. Precaución que todavía debemos incrementar durante este periodo de fiestas, ya que la actividad de los ciberdelincuentes aumenta y tiene como objetivo los principales motores de búsqueda, las redes sociales y el software de seguridad falso. Ya lo hemos conocido en las alertas de seguridad y lo corroboramos en estos consejos que ahora te vamos a dar de forma resumida. Y es que, según los investigadores, el malware se ha duplicado en el año 2009 y la facilidad de comprar programas malignos se está extendiendo, al igual que el spam y el phishing. Cerca del 80% del malware se ha distribuido principalmente por Internet, seguido del correo electrónico, con un 17%, y un 5% a través de soportes como unidades USB, marcos de fotografías digitales, etc. Entre los consejos que te podemos dar para navegar seguro por Internet es, en primer lugar, evitar los incidentes de haber sido demasiado rápido, de haber hecho clic demasiado rápido. Debemos de ser precavidos antes de realizar una compra, antes de hacer clic y seguir los enlaces. Otro consejo es vigilar nuestra bandeja de entrada, teniendo especial cuidado con los mensajes que llevan como asunto "ha recibido una felicitación", otras más personalizadas del tipo "hola cariño", que pudiera ser esa versión moderna del virus I Love Letter, pero en este caso camuflado a través de otro tipo de correo electrónico, mensaje de email. Y vamos a concluir este pequeño resumen de consejos con los trucos de phishing, prestando atención a los mensajes que pretendan captar nuestros datos bancarios. Mensajes de notificaciones bancarias o tarjetas de crédito son los más utilizados por los ciberdelincuentes. Así, los usuarios de eBay y Amazon también están entre los objetos más frecuentes, entre objetivos que marcan ese objetivo común, ese objetivo general de conseguir el beneficio económico. Por tanto, desde El Guardián deseamos, pues, de todo corazón, que el 2009 lo podamos cerrar de una forma positiva y que el 2010 lo abramos con una forma también muy positiva, muy favorable y que nos permita trabajar en unos entornos lo más seguros posibles. Esos son los buenos deseos que te queremos transmitir con este cambio de año, este paso del 2009 al 2010... que por supuesto todo el equipo de Euskadi Digital, todo el equipo del Guardián queremos hacerte de forma, pues, muy cariñosa, muy directa, y por supuesto con la posibilidad de que también entres en contacto con el equipo a través del correo electrónico elguardian@euskadigital.net o el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián, 24 horas a tu servicio.
Formas de contacto recordadas en la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, o desde euskadigital.net también, llegando hasta el programa El Guardián. Lo dicho, que tengáis un cambio de año lo mejor posible y que durante el 2010 sigamos escuchándonos en formato radio, en formato podcast aquí en El Guardián. Un cariñoso saludo de Iñaki Lázaro y hasta el próximo programa. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.